ponernos a estar a los pies del más grande. Quiero comenzar dando gracias por las muchas muestras de cariño recibidas el domingo pasado con motivo del cumpleaños. Fue el cumpleaños más feliz de todos, sin ninguna duda. En el día domingo mencionábamos la existencia de un libro que ya está en biblioteca y que contiene las reflexiones, este es de Leticia que me lo pidió, que contiene las reflexiones semanales que lunes tras lunes Dios pone a veces en mi corazón hace un tiempo. Pero lo que digo de la promoción del libro no es para mí, sino porque la finalidad del libro es poder contribuir a la construcción de la iglesia. Así que decíamos, y lo repito por si alguno no estaba el domingo, el libro está acá en biblioteca, y si alguno lo adquiere y ayuda a que otros lo adquieran, estaremos ayudando a la construcción del templo, que estamos en la etapa final y en la más compleja. Oíamos recién a Juan Carlos y a Graciela. Él ayer me escribía un mensajito que lo digo porque no fue mencionado. En el día de mañana, ellos, junto con el resto de los pastores de la zona, tienen una entrevista con el intendente para transmitirle las problemáticas que el Maitén está sufriendo, fundamentalmente en lo que hace a situaciones de abuso. Esto es lo que él me decía. Así que lo transmito para que también todos tengamos el tema presente. Está Susana Fernández entre nosotros y ella partió a su mamá, perdió a su mamá en estos días. Así que le damos, ¿dónde estás, Susana? Ah, salió recién. Bueno, ahí está el esposo. Mándale un cariño de todos nosotros, ¿sí? Bueno, tuve la posibilidad hermosa el viernes de compartir con uno de los grupos pequeños, ahora llamado grupos, ¿cómo? ¿Cómo llaman? Nadie sabe cómo llaman ahora los grupos pequeños. Hace rato que le estamos llamando, ¿cómo? De conexión. Grupos de conexión. No quiere decir que no sea un grupo pequeño, es un grupo pequeño, claro. Se lo llama grupo pequeño porque es una reunión de menor personas de las que solemos estar en la reunión general. Y los grupos pequeños se conforman entre 10 y 15 personas, ¿sí? Pero pensamos en que es un grupo de conexión, porque decíamos que lo que se busca es la conexión entre sí y una mayor conexión con Dios y desmenuzar a través de esos grupos de contención, que es otra de las ideas que el grupo proporciona, desmenuzar el mensaje del domingo. Y mencionábamos el miércoles lo que tenía que ver con lo oído el domingo anterior. Y rescato algo de lo oído del domingo anterior, que podría resumirse no solo en el mensaje de Velázquez, sino en todos los mensajes que desde un lugar parecido a este y hace 84 años la Iglesia viene dando. Si lo que desde acá se dice no somos capaces de llevarlo a la práctica, habrá sido solo un tiempo más. Habremos compartido un momento más o menos bueno, más o menos contenedor, más o menos movilizante. Pero José nos instaba en llevar a la práctica, y hacía alguna pregunta, casi que sin respuesta quedaron. ¿Cuánto estamos viviendo respecto de lo que estamos escuchando? Bueno, en esta mañana vamos a estar cerrando el tema de la benignidad como fruto del Espíritu Santo. Hace un tiempo ya venimos hablando sobre el fruto, las características, las diferentes aristas o caras de un mismo fruto. Y decíamos, según dice Gálatas 5, 22 y 23, la benignidad es la última expresión del 22 y arranca el 23 con la bondad, que es lo que sucederá a partir del próximo domingo, si Dios nos lo permite. Venimos desmenuzándolo con la intencionalidad de que el obrar del Espíritu Santo de una forma poderosa en la vida de sus hijos, los hijos de Dios, redunde en una vida distinta. Yo quiero invitarle a abrir en el Salmo 18. Dice el salmista en el Salmo 18, verso 35 y 36, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra, esto es tu mano derecha, me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Decimos en esta mañana, su benignidad engrandece. El Salmo 18 es un salmo de David que replica calcadamente el capítulo 22 del libro de Samuel, de 2 Samuel. Se trata de un salmo de acción de gracias por las muchas liberaciones. Dice en el comienzo del salmo en mi Biblia, antes del verso 1, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. David se sienta a escribir el salmo en función de un agradecimiento profundo de las liberaciones frente a las cuales Dios le puso. Por eso, perfectamente pudiéramos hacer una subdivisión, los primeros tres versículos del salmo decir que son un cántico de victoria. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, Él es mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Pudiéramos hacer una segunda subdivisión entre el verso 4 y el verso 19, porque David ahí nos habla del engrandecimiento que él hace de Dios respecto de esas liberaciones. Dice, por ejemplo, el verso 16, hablando de Dios, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, pero Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Pudiéramos hacer una tercera subdivisión entre el verso 20 y 28 y decir que David en esos versículos toma ánimo y consuelo al apreciar que Dios, ni más ni menos que Dios, salió en su defensa. Mire lo que dice el verso 27. Tú salvarás al pueblo afligido, humillarás a los ojos altivos. Vos sos el que encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Hay una cuarta subdivisión. Pudiéramos hacer entre el verso 29 y el 42, en donde centramos en esta mañana el mensaje, donde Él da la gloria a Dios, una gloria que le pertenece por las acciones en su favor. Dice el verso 31, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder. ¿Y quién hace perfecto mi camino? ¿Quién hace mis pies como de cierva y me hace estar firme sobre mis alturas? ¿Quién adiestra mis manos para la batalla? Termina en una última subdivisión que pudiéramos hacer entre el verso 43 y el 50, donde David se anima a sí mismo e intenta animar a los hijos de Dios a la expectativa de lo que aún Dios va a hacer con su pueblo de cara al futuro. Mire lo que dice el final del verso 48. Me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. David había obtenido dos inmensas victorias que eran dignas de destacar. Una sobre los poderosísimos enemigos, incluido el rey Saúl. Pero la otra gran batalla, a la que yo llamo la batalla de las batallas, la batalla más grande, es aquella que David había podido librar en contra de sí mismo. Porque David se sienta a escribir reconociéndose victorioso respecto de sus propias batallas. Y es esto lo que posibilita que todo hijo de Dios pueda obtener batallas y victorias de estas batallas hacia afuera. Cuando primero ganó las propias, cuando primero uno puede decir: Dios ha sido mi libertador, Dios es mi lámpara, es quien alumbra mi camino. Fíjese el capítulo 17, el anterior. Yo lo voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente, los primeros 5 versículos. Oh Señor, lo que motiva el capítulo 18. Oye mi ruego pidiendo justicia. Escucha mi grito de auxilio. Presta oído a mi oración, porque proviene de labios sinceros. Decláname inocente, porque tú ves a los que hacen lo correcto. Pusiste a prueba mis pensamientos. Examinaste mi corazón durante la noche. Me has escudriñado y no encontraste ningún mal. Estoy decidido a no pecar con mis palabras. He seguido tus mandatos, los cuales me impidieron ir tras la gente cruel y perversa. Mis pasos permanecieron en tu camino. No he vacilado en seguirte. Es entonces que él escribe el Salmo 18 en clara gratitud a Dios. Qué bueno es en días como los presentes, en los que los hombres suelen alabarse a sí mismos convencidos de sus logros personales, que haya un hombre como David que nos inste a elevar alabanza a Dios en reconocimiento por el poder de Él para con cada uno de los que le buscan con un corazón sincero. Mire, yo quiero decirle en esta mañana que por dura que resulte la prueba, como le sucediera a David, permanentemente cercado por el enemigo, siempre será una gran cosa ser conducido a lo profundo del abismo, si es que en ese abismo nos hemos de encontrar con el Dios de todo poder, que nos ha de librar una y otra vez de cada una de las batallas frente a la que el enemigo nos coloque. Este salmo nos recordará siempre que como pueblo de Dios hemos sido provistos y previstos, si usted quiere, de todas y cada una de las armas que como pueblo necesitamos para poder salir victoriosos de las batallas frente al enemigo. Es muy importante saber una diferencia entre batallar haciendo uso de esas armas o no haciendo uso. El salmista sabía que en el equipamiento de Dios no habría batalla que él no pudiese librar. Leíamos en el versículo 35, me diste, escuche bien, asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra, tu mano derecha me sustentó, tu benignidad me engrandeció, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Yo quiero recordar en esta mañana a la iglesia toda presente en este lugar un mandato que es indelegable, que Dios puso en usted, en vos y en mí. el mandato como iglesia de marchar sin detenernos, aunque a nuestro costado caigan bombas. Dios nos insta a caminar en medio de muerte como iglesia, llevando vida. Dios nos insta como iglesia a caminar en medio del temor, llevando ánimo. Dios nos insta a andar en medio de un camino resbaladizo como iglesia, con paso firme. Dios nos manda como iglesia a caminar entre gigantes, enemigos gigantescos, como quienes caminan con el convencimiento de que más grande de todos está de su lado. Sí, dice el salmista, me diste a sí mismo el escudo de la salvación. Mire, en medio de tanta muerte espiritual por el pecado reinante, la iglesia como nadie cuenta con el escudo de la salvación. Iglesia camina en medio de la proclama de muerte y levanta el escudo de la salvación. El próximo sábado, a las 3 de la tarde, hay una cita impostergable para la iglesia. La iglesia debe ponerse de pie frente a la muerte, porque la iglesia vino a proclamar la vida. Y hay una cita de honor a las 3 de la tarde en el obelisco. Mire, si nosotros reuniéramos a 50 personas que van a Nora y le dicen, nosotros vamos a ir, yo contrato un micro para que vayan esas 50 personas, si es que no tienen cómo ir. Pero la iglesia tiene que estar presente. La iglesia tiene que levantar el escudo de la salvación en medio de la muerte. Él, dice el salmista, te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu otro lado, pero a ti no llegarán, dice el Salmo 91. ¿Cuál es el miedo de la iglesia? Ayer alguien me decía, vos no sabés lo que es estar en la universidad por este tiempo. La oleada verde, la proclama frente al aborto, la bandera de la muerte. Ayer estaba en el programa de Lombardo, de la radio, y alguien manda un mensaje y dice, dirigido a mí que estaba hablando, yo soy seguidor de San La Muerte, convenceme. ¿Y usted qué le dice? No, querido, vos convenceme a mí. Si yo sigo la vida, ¿para qué quiero seguir la muerte? Sos vos el que tenés que seguir a Dios. Dejo, lejos de Dios está la muerte, porque Jesucristo dijo, yo soy la vida. El que no le conoce, no conoce la vida. Y fuera de la vida, todo es muerte, no solo el santo. La iglesia debe ponerse de pie, tiene un mandato indelegable de levantar el escudo de la salvación. El que no es salvo está muerto en delitos y en pecados. Está condenado, dice la Biblia. Tú me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó. En medio de los miedos lógicos y propios de una humanidad violenta, tengo una buena noticia. Dios promete llevar a la iglesia de la mano derecha. Yo no sé si alguna vez usted estuvo frente al pánico y su papá lo agarró de la mano. Yo no sé si alguna vez usted estuvo atemorizado, temblando, con palpitaciones. Cuando uno es chico, cualquier cosa, una sombra lo puede atormentar. Una tormenta. Y a veces basta con que el padre lo tome de la mano para transmitir mágicamente toda esa sensación de paz, de estar con el más grande, con el héroe, con el que todo lo va a solucionar, con el que va a hacer que nada me pase ni nada me lastime. Es papá tomándote de la mano, cruzando entre los vehículos de una avenida, la aventura más fascinante. Algo que nunca podrías hacer por vos solo. Dios promete tomarte de la mano derecha. Por eso la iglesia tiene que marchar aún en medio de las bombas, levantando el escudo de la salvación, porque va de la mano derecha. Tu diestra me ha sostenido. Dios promete no soltar a la iglesia. Jamás. Porque dice el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no tiene que temer mal alguno, porque Dios va a estar. Tú estarás conmigo. ¿Qué es lo que te atemoriza? ¿Qué es lo que por este tiempo te perturba? Dice el salmista, ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado en un camino como el de hoy, tan altamente propenso a llevarnos a la triste situación de estar resbalando permanentemente. Dios promete, fíjese usted la expresión, ensanchar los pasos por debajo de nuestros pies a los fines de caminar con un paso más firme. Lo que hace la firmeza en medio de lo resbaladizo de un camino es hacer que la base y lo que toca lo resbaladizo tenga más superficie. Hay cuando en la nieve, y ahí veíamos a Plen y está pasando por esto de la nieve, tal vez no es tan común para nosotros, pero la gente que vive en la nieve tiene cadenas, tiene situaciones que van entre las ruedas, a las botas se le ponen algunas cosas que ensanchan la superficie de apoyo. Son tiempos resbaladizos, pero Dios promete a la iglesia ensanchar su paso para que tenga un paso firme y seguro, contundente y con autoridad. La iglesia no puede patinar como patina la sociedad. Usted que es miembro de la familia de Dios no puede vivir patinando y tratándose de levantar cada 2 segundos, como le pasa al de enfrente, al del costado o a su compañero que no tiene, como usted tiene, la promesa de Dios de que sus pasos serán ensanchados por debajo de usted para que camine con un paso firme, como me gusta el Salmo 121. Iglesia, Dios no dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se dormirá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Él es tu guardador y es tu sombra a tu mano derecha. Pero como cuarto desafío de la iglesia, dice, y acá nos paramos en esta mañana, tu benignidad me ha engrandecido. En medio de esos gigantes que, como decía, se levantan una y otra vez y cada vez son más. Dios dice, yo prometo hacerte grande. Yo prometo estar con vos al punto de engrandecerte frente a tus enemigos de manera tal que puedas decir como Josué y Caleb dijeron al pueblo atemorizado frente a la posibilidad concreta de entrar a poseer la tierra prometida. ¿Cuántos años de esclavitud? ¿Cuántos años de sometimiento? ¿Cuántos años de látigo? ¿Cuántos años de ser burlados por los egipcios? Sin embargo, cuando Dios los llama a libertad, después de más de 400 años, y los pone frente a la puerta de lo que tienen que poseer, se asustaron. ¿Por qué se asustaron? ¿Se acuerdan la historia? La tenemos allá por Número capítulo 14. Dios manda espías, van 10, y dice que ven gigantes. Y cuando ven gigantes se vuelven corriendo y dice, imposible entrar a esa tierra. Nos van a comer como langosta. Es imposible entrar, es una tierra de gigantes, Josué y Caleb. ¿Vieron que no siempre la mayoría tiene la razón? ¿Por qué en la sociedad nos dicen que tenemos que hacer lo que dice la mayoría? ¿Por qué se nos dice que si todas las naciones aprobaron el aborto es una buena idea? ¿Por qué se nos dice que si los países, póngale comillas, civilizados, los países desarrollados, los países ricos y poderosos lo hicieron, entonces está bien? Josué y Caleb se paran frente a los otros 8 y frente a todo el pueblo y le dice, no es así. Si Dios está con nosotros, nosotros los comeremos como a pan. Mire usted la visión de este frente a aquellos gigantes. Dios es más grande. Dios es más grande que cualquier gigante. El tema está donde usted se para. Permanentemente estoy reuniéndome con personas que me hablan de sus grandes dificultades, de sus trabas, de sus problemas que le atemorizan, le atan, no le dejan ser lo que quisieran o lo que Dios espera. No pueden ser buenos esposos, no pueden ser buenos padres, no pueden ser buenos estudiantes, no pueden ser buenos empleados. Se reconocen prisioneros de una situación que quieren dejar porque la detestan. Pero hay cosas más grandes que les impiden. Y están una y otra vez contándonos y probablemente contándole a Dios respecto de sus gigantes. Yo soy un convencido que esto tiene que ver con que estamos lejos de Dios. Cuando uno está lejos de Dios, aunque venga a la iglesia, aunque lea la Biblia, aunque cante, aunque ofrende, aunque lo sirva, porque el estar cerca o lejos de Dios no tiene que ver con lo físico, ¿me entiende? No tiene nada que ver con lo físico. Es como hablábamos antes de contemplar a Dios. Yo a Dios no lo contemplo con la mirada, ni cantando, ni levantando la mano. Es una actitud del espíritu, es una conexión con Dios. Es poder verlo en la hermosura de su santidad. Entonces, el estar cerca o lejos no tiene que ver con algo que usted físicamente vaya a hacer. Cuando uno está lejos de Dios es como cuando está en la otra punta de la 9 de julio, hablando que la marcha va a ser en la 9 de julio, el sábado que viene a las 3. Cuando uno está en la otra punta de la 9 de julio, le podrán haber contado que el obelisco es inmenso, pero usted lo va a estar viendo y lo va a estar tapando con el dedo chiquito. Es decir, qué grande es, si ahí está, es ese, y lo tapo. A medida que usted vaya acercándose al obelisco, se dará cuenta lo grande que el obelisco es. Y cuando usted esté al pie del obelisco, yo le puedo asegurar que es uno de los monumentos más grandes que usted haya visto, en el país por lo menos. Y usted no le va a alcanzar nada de su cuerpo para poder taparlo. Así es Dios, no se lo olvide nunca. Dios nunca deja de ser grande, tiene que ver con dónde usted está parado. Si usted está parado lejos de Dios, seguramente los problemas son inmensos. Y los gigantes le atemorizarán porque usted entenderá que está en disminución de posibilidades. Pero bastará que usted se acerque a la sombra del Todopoderoso y se ponga bajo las plumas del Altísimo y entenderá que no hay problema más grande que Dios. Entonces usted probablemente tenga que cambiar la oración y dejar de decirle a Dios lo grande de sus problemas. Y tiene que darse vuelta y empezar a decirle a los problemas que usted tiene un Dios grande, que es más grande que los problemas. Dios pone un mandato indelegable en la iglesia. El levantar el escudo en el medio de la muerte, porque es un escudo de salvación, aunque caigan bombas. El mandato de caminar seguro, aunque la situación atemorice, porque vamos de la mano del más grande. Convencernos de que podemos caminar con paso firme. No le crea al diablo que de tanto en tanto hay que patinar, que de tanto en tanto alguna me va a ir mal, que todo bien no puede ir. Entonces el adicto se da una licencia. El que tiene problemáticas con la sexualidad y con la pornografía se da una licencia. Y se permite patinar. Cuando Dios pide a la iglesia, en función de la posibilidad que Él tiene y delega de ensanchar sus pasos, de que camine a paso firme, para no patinar como el resto. Pero el mandato es a ser engrandecidos. Porque la benignidad de Dios es la que nos da esa posibilidad irrefutable. Porque la benignidad de Dios, déjeme decirle, es una manifestación del poder del Espíritu Santo obrando, viviendo en la vida de las personas. Ya hemos dicho desde acá que la benignidad tiene más que ver con un sentimiento interno que con una manifestación externa. Todo lo que tiene que ver con la manifestación externa puede en tal caso ser el otro fruto del Espíritu Santo, la bondad, de lo que vamos a hablar el domingo. La bondad tiene que ver con algo que debe suceder primero, a ver si me entiende. Por eso dentro de la lista del fruto del Espíritu Santo no está primero bondad a benignidad. No hay nadie que pueda ser bondadoso en los términos del Espíritu Santo si primero no es benigno. Porque la benignidad tiene que ver con una intención profunda que nace en el corazón de aquel al que el Espíritu Santo tocó. Porque si no, usted está dando y cree que es bondadoso y en verdad lo está haciendo para callar la conciencia, lo está haciendo porque es un ritual cristiano, lo está haciendo para que los demás lo vean, lo está haciendo porque le sobra. La bondad es una consecuencia de que primero el Espíritu Santo nos hizo tiernos. Esta es la benignidad. El concepto de benignidad es ser tiernos, es tener un corazón apasionado, es sentir cosas amables y cosas buenas para con los demás que después hacen en la acción que se transformen en bondad. Mire, se ha venido enseñando. El primer domingo habló Saguán, Dieguito, que ahora está en Mendoza, sobre Gálatas capítulo 5, sobre justamente el significado de la benignidad como fruto. Después de Dieguito habló Roberto, ¿no es cierto? Sí, de la Colosenses, de la benignidad como vestimenta propia de los escogidos de Dios. La benignidad entre unos y otros, habló Juan Carlos antes, y la benignidad que enriquece, habló Velázquez el domingo pasado, tomando Romanos 2. Pero hoy, y decía, queremos cerrar, diciendo que la benignidad de Dios es la que engrandece por sobre cualquier otra forma humana de grandeza. Hoy, ¿cuáles son los medios conocidos para que las personas encuentren o procuren encontrar ser engrandecidos? La fama, las influencias, el dinero, el poder. Son situaciones frente a las que las personas van y ponen todo de sí porque entienden que ahí encontrarán grandeza. ¿Para qué? Siguiendo el mismo análisis, para sentirse más seguro. Cuando uno se siente pequeño frente al entorno, necesita sentirse grande. El error es buscar en estas cosas mencionadas cuando Dios dice que Él es el único que puede engrandecer a través de la benignidad de la persona del Espíritu Santo. Mire lo que dice el verso 43 y 44 del mismo Salmo 18. Escribe David luego de ser librado de todos sus enemigos. 43. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía, me sirvió. Al oír de mí, obedecieron. Los hijos de los extraños se sometieron a mí. dice la nueva traducción. Me diste la victoria sobre los que me acusaban, me nombraste gobernante de naciones, ahora me sirve gente que ni siquiera conozco. En cuanto oyen hablar de mí, se rinden. Naciones extranjeras se arrastran ante mí. Esto es capaz de decir un hombre que fue engrandecido por Dios. Un hombre que encontró en Dios y a través de la benignidad la fortaleza espiritual suficiente para ser engrandecido. Termino con tres consideraciones rapidísimas. Con la letra F. Quiero decirte cuál es la fuente de la benignidad, por si hasta acá no lo entendiste. La fuente de la benignidad es el Dios benigno. Si Dios pone la capacidad de que sus hijos sean benignos, es porque lo es Él. No hay, no existe, no conoce Dios y nadie conocerá a alguien que pueda encontrar el ser engrandecido en los términos de la benignidad. Que encuentre ser más tierno, más amable, más apasionado por la necesidad del otro, que no sea partiendo de la persona de Dios. Por eso no se esfuerce en ser más bueno. Es imposible ser más bueno con un corazón malo. El Espíritu Santo nos va a dotar de la benignidad de Dios por la simple razón de que Dios mismo lo es. Dice el Salmo 100, verso 5. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Quiero decirle la segunda F, para no solo hablarle de la fuente, sino de la finalidad. La finalidad única de aquellos que son dotados con la benignidad que engrandece. Grábeselo, por favor, grábeselo. Porque pudiéramos decir, che, se pasó, David se extralimitó, todos se le someten, todos me dicen Señor, es glorificar a Dios. No hay otra situación por la cual Dios ha de engrandecer a los suyos que no sea para que estos den gloria a su nombre mediante una vida benigna. Dijo Jesús, en esto, esto es glorificado mi Padre, Juan 15:8, en que lleven mucho fruto y entonces sean mis discípulos. ¿Usted quiere engrandecer a Dios y glorificar a Dios? Dios le hace más benigno y usted es más grande para gloria de su nombre. Dios no ha de engrandecer absolutamente a nadie para que éste se envanezca, porque justamente lo que Dios dice es que Él engrandece a los humildes y humilla a los soberbios. Pero termino en esta mañana, no solo hablándote de la fuente y la finalidad, sino de la factibilidad. ¿Qué es la factibilidad? Es lo que hace que algo sea factible, que algo sea posible, que haya recursos en una situación para que ésta acontezca. No hay posibilidad, mire, no hay chance de que una persona sea benigna si primero no experimenta lo que es tener restaurado el corazón. Como ya hemos mencionado, al hombre de por sí solo no le sale ser bueno por esfuerzo que haga. ¿Sabe una cosa? El corazón del que no está en sintonía con Dios está demasiado endurecido como para que manifieste el obrar de Dios. Dios quiere hoy trabajar en tu corazón. Ponelo en sus manos. Voy a invitar a los músicos que se acerquen. ¿Habrá personas en esta mañana que verdaderamente, como dijimos, quieren ser mejores? Yo quiero decirte que no es factible sin Dios. Porque como decía David, en tiempos tan adversos, en tiempos de tanto egoísmo, en tiempos donde el apóstol dice cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Dios, en un tiempo en donde hay que caminar en medio de la muerte, donde permanentemente somos bombardeados, donde se levantan sistemáticamente diferentes y diversos y cada vez más gigantes. La iglesia, los que le conocen, los que han tenido un encuentro personal con Dios, podrán levantar el escudo de la salvación, tomarse de la mano derecha, caminar con paso firme y sentirse grandes frente a las adversidades. Por eso, ponga su corazón en manos de Dios en esta mañana. Tal vez necesites pedir perdón por tus pecados y empezar otra vez. Tal vez haya entre nosotros personas que en esta mañana entiendan que no están seguros, que se sienten desprotegidos, que no pueden ser buenos por esfuerzo que hagan. Tal vez ya sos cristiano en esta mañana, mirá. Tal vez te esté faltando volver a enamorarte de Dios. Porque déjame decirte que si con tu esposa y tu esposo hay que trabajar para enamorarse todos los días, todos los días hay que cultivar la relación con Dios. Tal vez usted esté necesitando en esta mañana volver a enamorarse de Dios, que su corazón se vuelva a desesperar por Él. Mira, si no está pasando en esta mañana, volvé a poner tu corazón en sus manos. Ah, dice Ezequiel, les daré integridad de corazón. Pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo, benigno, para que obedezcan mis decretos y mis ordenanzas. Entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mira, si en esta mañana querés encontrar el sitio más alto y más grande en donde poder ser engrandecido, te invito en esta mañana a postrarte delante de Dios. Ponete de pie y postra tu corazón. Ponete de pie frente al más grande de todos y por un instante, cierra tus ojos y por un instante pone de lado tus gigantes. Pone de lado tus situaciones encadenantes, tus frustraciones, tus miedos, tus fracasos. Deja de lado la muerte y esa actitud pesimista de que no vas a poder y míralo a Él. Él en esta mañana está con el escudo en la mano. Su otra mano está extendida para tomar la tuya. En esta mañana Él quiere engrandecerte. Dice esa canción que volveremos a cantar. A tus pies arde mi corazón. Vamos.